y tiene una esposa y es estéril. Listo. Y viven, su papá son idólatras y él es idólatra y vive en Ur de los Caldeos y todos son idólatras. ¿Quién sería más merecedor? Y lo entrecomillo, ¿quién sería más merecedor del llamado de Dios? Job. Job sería más merecedor, pues no dice Dios, Dios mismo dice justo y perfecto. Pero Dios no llama a Job. Pero también en el libro de Génesis, porque podrías decir, bueno, a lo mejor no estaba viviendo ahí. Pero en el libro de Génesis nos encontramos con una persona que la vamos a conocer, que se llama Melquisedec, que es el, ¿te acuerdas? El rey de Salem. Y entonces Melquisedec es un personaje que aparece como de repente y luego desaparece. Pero por lo que simboliza y lo que Melquisedec hace, podemos ver que era una persona que conocía de Dios, ¿sí? Entonces, ¿quién era más, entre comillas de nuevo, merecedor? ¿Abraham o Melquisedec? Melquisedec, ¿sí? Pero Dios no llama a Job. Aquí no dice, entonces llamó Dios a Job. Ni llama a Melquisedec, ni llama a ningún otro. Llama a Abraham, ¿sí? El llamado viene a Abraham porque así Dios lo desea. Esa es la única razón que Dios quiso. Esa es la única razón y esa razón es suficiente. Dios quiso llamar a Abraham y eso es suficiente. El llamado es totalmente inmerecido. Dios no le debe nada a los pecadores salvo condenación. Eso es lo único que debe a los pecadores, condenación. Por lo que el hecho de ser llamado es el hecho de que tú y yo hayamos sido llamados por Dios para seguirlo. Debe despertar en nosotros humildad, confianza, gozo, alabanza, fidelidad y santidad. ¿Sí? El hecho de reconocernos llamados por Dios debería despertar en nosotros una respuesta que lo cambie absolutamente todo. ¿Sí? Porque cuando vemos el llamado de Dios, lo que decimos es, nadie es merecedor de que Dios lo llame. Nadie. ¿Sí? En segundo lugar, vemos que el llamado de Dios también manifiesta bondad de Dios, porque reconocemos que el llamado de Dios nos capacita. Como hombres, tú y yo buscamos a la gente capacitada para que nos ayude. Si yo tengo un problema con la luz, yo no salgo al parque ahí en donde vivo y busco a un señor y le digo, tú vas a ser mi electricista. Y porque yo le dije, tú vas a ser mi electricista, él inmediatamente tiene la capacidad de resolver mi problema eléctrico, ¿verdad que no? Yo voy y busco a alguien que se haya capacitado para ser eléctrico y entonces le digo, ven, si tú vas a ayudarme. ¿Por qué? Porque ya estás capacitado. Con Dios es precisamente su llamado lo que nos capacita para vivir como sus hijos. Nadie tiene esa capacidad antes de que Dios lo llame, sino es cuando Él nos llama que entonces somos capacitados, podemos vivir como hijos, ¿sí? Te leo dos citas, Santiago 1.18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1.18, ¿sí? Él nos hace nacer. Y Colosenses 1.9-10 dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor. Así que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. Sí. Es decir, te resumo, Colosenses, Pablo está diciendo, yo ruego que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios, porque al conocer más a Dios, entonces van a poder andar como es digno, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra. ¿Sí? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Es su palabra, es su voz, es su llamado, lo que nos capacita para vivir como hijos. Cuando tú y yo venimos a la palabra, no es... Hay un aspecto, hay un sentido en el que conocer la Biblia nos va a dar ciertos principios, ¿sí? Pero no es nada más que vengamos a la Biblia para decir, voy a aprenderme los principios para aplicarlos, como si fuera una cuestión de un examen. No voy a aprender el principio de gravedad para aplicarlo a todos los problemas del examen y listo, ya lo pasé. No, sí aprendemos los principios, pero al mismo tiempo, conforme vamos conociendo a Dios, nuestra vida es transformada, no solo por lo que aprendemos, sino porque la palabra de Dios es viva. Su palabra nos transforma cuando tú y yo pasamos tiempo meditando en ella, ¿sí? Y por eso el Salmo 1, ¿te acuerdas? Dice que bienaventurado es el varón que en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? cuya ley es la delicia, que la ley del Señor es su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y luego ya viene la parte que todos nos sabemos y a todos nos gusta. Será como árbol plantado junto a corrientes. Pero hay un antes, y el antes es medita de día y de noche. Su delicia está en la ley. Todo el tiempo está pensando en esto, está meditando en esto. ¿Sí? Y nota la palabra que ya lo hemos hablado algunas veces, pero creo que vale la pena otra vez resaltarlo. El salmista no está meditando para buscar principios para la vida. Está meditando en la palabra porque en la palabra encuentra delicia, deleite. Y eso transforma su vida. Entonces, mientras tú y yo crecemos en conocer a Dios a través de su palabra, que somos capacitados para andar como es digno del Señor, dando fruto en toda buena obra. Entonces, en primer lugar, podemos ver que Dios llama a aquellos que no lo merecen. Pues nadie lo merece. Y capacita a aquellos que llama para vivir como hijos. El llamado de Dios es inmerecido y es capacitante, si es que esa palabra se puede usar. Nos capacita para vivir como hijos. Y en ese sentido podemos ver la bondad de Dios en su llamado hacia todos los que han venido a Cristo y los que han de venir y los que están viniendo. Entonces, en segundo lugar, dijimos que íbamos a ver la parte de lo radical, ¿sí? Y en segundo lugar, me gustaría que notáramos este pedacito que creo que estamos muy familiarizados con la historia de Abraham y entonces pasamos por alto como muchas de las cosas que están ahí. Pero si nos pusiéramos en los zapatos de Abraham, probablemente nuestro mundo hubiera sido totalmente sacudido. Bueno, no probablemente, con seguridad nuestro mundo habría sido totalmente sacudido. Y me gustaría que notáramos un poco de eso, ¿sí? Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y este es un llamado totalmente radical. Está pidiéndole a Abraham algo que es fuera de todo lo pensable. Sí, fuera de todo lo pensable. El llamado de Dios traza tres círculos que se van achicando cada vez más, ¿sí? Y al igual que Abraham, nosotros somos llamados a abandonar exactamente las mismas cosas. Entonces, lo primero que, si te fijas, que Dios le pide que abandone es su tierra. Dice: vete de tu tierra, ¿sí? Es decir, vete de tu cultura, ¿sí? Abraham debe abandonar todo lo que su cultura representa y atesora. Abraham debe abandonar todos los dioses que su cultura tiene. Lo que caracteriza a la cultura ya no puede caracterizar a Abraham. Abraham debe de salir de esa cultura, ¿sí? Pregunta: ¿qué caracteriza nuestra cultura? ¿Qué es lo que nuestra cultura atesora hoy por hoy? ¿Cuáles son los dioses de nuestra cultura? Toda cultura tiene dioses, aunque no sean monitos ahí parados. Todas las culturas tienen dioses, porque es la forma en que como seres humanos estamos creados, y la cultura es formada por nosotros como humanos, ¿sí? Creo yo que podemos identificar al menos cuatro dioses falsos de nuestra cultura, ¿sí? El dinero, diría yo, que es un dios falso que la cultura tiene. Y creemos que el dinero es la respuesta para absolutamente todo. Creemos que el dinero es lo máximo que podemos alcanzar y que todo se compra con dinero. Sí, y están los memes por ahí en Facebook de el dinero no compra la felicidad, pero prefiero llorar en un Lamborghini, ¿no? Y es como, o sea, ok, sí, el dinero no puede comprar felicidad, pero el dinero es lo máximo de todas formas. Y entonces el dinero es un dios falso, ¿sí? Podemos hablar de relaciones sexuales, porque se han convertido en un ídolo, en un dios de nuestra cultura, ¿sí? De hecho, si te fijas, todo lo que tiene que ver con identidad de género está en torno a la sexualidad, ¿sí? Y entonces hemos convertido a esta parte de nuestra ser como seres humanos en lo que nos define, ¿sí? Lo que me define es mi orientación sexual. Si mi orientación sexual es tal, entonces yo soy tal, cuando es realmente una parte mínima de lo que como seres humanos somos, pero nosotros lo hemos convertido en algo grandísimo. Eso es lo que me define, ¿sí? En tercer lugar, creo que podemos hablar del poder. Todos queremos poder en alguna forma, unos más que otros, pero en general, y esto lo hemos hablado algunas veces, todos queremos controlar las situaciones que nos rodean, controlar a la gente que trabaja para nosotros, a los que no trabajan para nosotros también, ¿por qué no? Sí, y de una u otra forma nuestra cultura ha puesto el poder como algo que, si tienes, la vida es más fácil, ¿sí? Estaba escuchando hace algunas semanas que en Juárez, en la ciudad de Juárez, se acaban de prohibir por ley los narcocorridos. Por ley acaban de prohibir los narcocorridos. O sea, tú no puedes estar en la calle y poner un narcocorrido que suene. Y lo que las autoridades dicen es que el problema con estas canciones es que engrandecen a aquellos que hacen cosas malas. ¿En qué sentido los engrandecen? Pues tienen poder, y tienen dinero, y tienen todo lo que quieren, y entonces se convierten en pseudohéroes para los niños y para los jóvenes, ¿sí? Y entonces nuestra cultura produce narcocorridos, ¿sí? Nosotros hemos convertido al poder en un ídolo, en un dios. Y creo que el dios que siempre ha estado, y Nietzsche dice, la humanidad, Nietzsche no es cristiano, no era cristiano, pero dice él, la humanidad no se ha convertido realmente en atea, simplemente cambió de dios. Ahora su dios es ella misma. La humanidad no se ha vuelto atea, simplemente cambió de dios. Ahora el dios de la humanidad es la humanidad misma. Mi dios soy yo. Sí, y el movimiento de la autoestima es un reflejo de esto. Yo soy lo más importante. Yo soy lo primero, lo último, el centro, y todo tiene que girar en torno a mí. Sí. Y creo que aquí es la pregunta que tú y yo debemos de hacernos es qué tanto influyen estos ídolos en nuestra vida, qué tanto nos guían. ¿Cuántas veces en nuestro día, en nuestra semana, nos consideramos a nosotros antes de considerar las necesidades de los otros? ¿Cuántas veces nos negamos a abandonar nuestra comodidad o nuestros bienes? ¿Cuánto de nuestro dinero realmente sirve para satisfacer nuestros propios deseos? ¿Cuántas veces la autoridad que tenemos es funcional en el sentido de servicio, no de poder? Porque es muy fácil irte con la corriente, es muy fácil. Todo el movimiento de ser influencer y de ser relevante está conectado directamente con querer tener poder, querer ejercer influencia en otros. Y como iglesia nos hemos dejado muchas veces guiar por eso. Si queremos ser iglesias relevantes, que la gente voltee a ver y diga, wow, esa iglesia no es nuestro llamado, ¿sí? Y si por alcanzar eso voy a abandonar el evangelio verdadero, estoy abandonando muchísimo por algo que no vale la pena. Miroslav Volf dice, los cristianos nunca pueden ser primero que nada asiáticos o americanos o croatas o rusos y después cristianos. En el núcleo mismo de la entidad cristiana yace un cambio de lealtad que lo envuelve todo, de una cultura con sus dioses a el Dios de todas las culturas. Responder al llamado de este Dios implica reordenar todas nuestras relaciones. La separación es parte inherente de la identidad cristiana. La separación es parte inherente de la identidad cristiana. Dios nos llama a vivir en nuestra cultura, porque si te fijas, Dios le dice, vete, le dice a Abraham, Dios, vete de tu tierra, pero Abraham no sale realmente del planeta Tierra y nunca sale de la cultura idólatra, sigue viviendo ahí, pero la cultura ya no lo define, ¿sí? La cultura ya no es lo que lo marca. Entonces es el mismo llamado, Dios nos llama a vivir en la cultura, pero sin ser parte de la cultura, que eso es todavía más difícil. Dios nos llama a vivir en medio de la cultura sin ser parte de ella. ¿Sí? Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sí? Y entonces es una pregunta que hemos hecho muchas veces, pero que creo que vale la pena que la tengamos en mente siempre. Si tú y yo somos ciudadanos del cielo, si somos ciudadanos del reino de Dios, ¿cuál es la cultura del reino? ¿Cómo se ve un ciudadano del reino de Dios? Y el ejemplo perfecto de cómo se ve un ciudadano del reino de Dios es Cristo. ¿Cómo nos vemos respecto a lo que Cristo ha ejemplificado? ¿Cómo estamos viviendo respecto a lo que Cristo ha mostrado? El mundo no puede definir quiénes somos. La cultura del mundo no puede definir quiénes somos. Tú y yo somos llamados a otra cultura. En segundo lugar, Dios llama a Abraham a dejar a sus parientes y la casa de su padre. El autor de Hebreos lo resume como vete de tu tierra, de tu familia. Entonces, en segundo lugar, Dios llama a Abraham a dejar a sus parientes y a la casa de su padre. En el caso de Abraham, sus parientes y la casa de su padre eran seguridad.
Sí.
Esto a mí me resonó mucho. Sobre todo ahora que ya tengo que pagar yo luz, agua, gas y todo eso. Cuando viví en casa de Chuchu y None, de mis papás, ni me preocupaba. No me preguntes cuánto salía de luz porque no tengo ni la menor idea. No me preguntes cuánto salía de agua porque ni sé. No tengo ni la menor idea. ¿Cuánto salía de gas? ¿Quién sabe? Yo ni lo pagaba. Sí. ¿Cuánto te gastabas en ropa que yo me ponía? No tengo ni la menor idea. Ah, pero pregúntame ahora. Ahora sí te puedo decir. Sí, y te digo, está bien caro, ¿no? Todo está bien caro, ¿no? El agua apaga todas las luces. Es más, con velas vamos a vivir porque está la luz. Y para Abraham era lo mismo, vivir en casa de su padre y alrededor de sus parientes. Era seguridad económica, era comodidad, ¿sí? Y entonces, lo segundo que Dios nos llama a abandonar es nuestra comodidad, nuestro lugar seguro. Dios nos llama a salir de Él. ¿En qué sentido nos llama a salir de la comodidad o del lugar seguro? Esto no significa que Dios te está llamando a tomar riesgos financieros, ni a ser imprudente, ni a no planear, ni a... No. Tiene que ver con cosas tal vez más pequeñas, pero mucho más difíciles. ¿Sí? Dios nos llama a abandonar nuestra comodidad, y tú y yo muchas veces nos negamos cuando vemos a un hermano que está pecando y nos hacemos de la vista corta. No, que le diga mejor el pastor. No, porque si es un trago amargo, la verdad, decirle a alguien que está pecando, no, si está difícil. ¿A qué te estás aferrando? ¿A tu comodidad? No me quiero incomodar, mejor que se incomode a alguien más, a alguien que pues, tenga más sentido de obligación, como que le pese más, sí, que sea más espiritual. Ay, no, yo no le voy a decir nada. Y nos hacemos de la vista gorda. Y estamos aferrándonos a nuestra comodidad, ¿sí? O nos aferramos a nuestra comodidad cuando evitamos compartir el evangelio. Porque pues, es ¿qué va a decir? ¿O cómo va a reaccionar? ¿O qué va a pensar? ¿O qué va a pensar de mí? ¿O me va a rechazar? ¿Sí? ¿O ya voy a ser el rechazado de este lugar? Sí, entonces me estoy aferrando a mi comodidad. O nos aferramos a la comodidad cuando cerramos las puertas de nuestra casa y evitamos recibir a gente extraña. Antes de empezar la iglesia, para mí la idea de que hubiera gente en mi casa era algo así como... No, pues, ¿por qué va a haber gente aquí en la casa? O sea, ¿no estás viendo que esto está bien caro? Acabo de comprar el sillón y lo van a venir y se van a sentar y lo van a romper y lo van a cuidar porque ellos no lo pagaron. Y esa era mi mentalidad. Yo decía, no, es que invitar a gente a la casa... Ay, no. No, o sea, como que... Pero fue algo que Dios fue tratando en mi corazón y que creo que debe tratar también en el tuyo. Porque muchas veces invitar gente a la casa es como un... Ay, es que qué incómodo. Ya no voy a poder andar ahí en playera de tirantes y short, todo feo que me pongo. Sí, ya no voy a poder. Y entonces ya no voy a estar cómodo. Sí, y tengo que abandonar mi comodidad. Ay, pues eso no está padre. Sí. O simplemente nos aferramos a nuestra comodidad cuando no tenemos tiempo para ver a nadie, para platicar con nadie, para... ¿Por qué? Porque ver a las personas, vernos con gente, siempre requiere un sacrificio. ¿Sí? Hasta ahorita yo no he conocido a nadie que ande por el mundo ahí feliz, sin nada que hacer, sin pendientes, sin responsabilidades, y puedas decirle, oye, nos vemos mañana, y te diga, claro, mañana no tengo nada que hacer, por supuesto. Para todos requiere un sacrificio. Y entonces cuando muchas veces la gente nos dice, oye, ¿tienes tiempo para...? No tengo tiempo. No. Como algunos doctores, no, agéndame en 3 meses, 4. O simplemente nos hacemos de la vista gorda. No, es que tendré que platicar con fulanito, pero no sabes, ando muy ocupado, no tengo tiempo, y pues no, ni modo. Sí. Y luego entramos, no voy a decir, y estamos viendo Netflix, estamos viendo Disney, o estamos viendo. Sí. Pero no hay tiempo, ¿sí? O estoy jugando en el celular, o estoy en Facebook, o estoy en Instagram, o estoy... Ah, pero que no me pidan tiempo de otra cosa. O sea, esto es cómodo, lo otro, ¿no? Y entonces no estoy dispuesto a abandonar mi comodidad, estoy aferrándome a ella, ¿sí? Y de nuevo Dios nos llama, Filipenses 2, 3 y 4, te lo estoy leyendo en una versión sencilla, dice... Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Y entonces, si mi vida es para buscar el bien de los demás, ¿cómo debería de ser vivida? ¿Qué cosas debería de cambiar? ¿Qué cosas que estoy haciendo hoy o la forma en que estoy administrando mi tiempo y mis bienes no cuadran con esta idea de que vivo para buscar el bien de otros? Esa es la pregunta que debemos de hacernos, porque el llamado de Dios es el mismo para Abraham y para nosotros. En tercer lugar, el llamado de Dios es radical porque llama a Abraham a abandonar todo y no le dice exactamente a dónde va. Dios le llama a abandonar su tierra, a abandonar su familia y a abandonar su voluntad, a rendir su voluntad. Dios viene y le dice a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. Y no le muestra una foto, no le dice. Más adelante vemos en el pueblo de Israel que Dios le dice a la tierra donde fluye leche y miel. Ay, entonces ya tienes como una idea, ¿no? Fluye leche y miel implica que hay abundancia y todo está padrísimo. Pero a Abraham, ¿qué le dice? Nada. A Abraham no le dice absolutamente nada. Le dice, vete y yo te voy a decir a dónde al rato. Al rato yo te digo a dónde, ¿sí? Y en realidad es el trato de Dios con Abraham, porque más adelante, si te acuerdas, le dice que le va a dar un hijo, ¿sí? Pero no le dice cómo, ni cuándo. Te voy a dar un hijo, al rato te digo cómo, ¿sí? Vete a la tierra que yo te voy a decir, al rato te digo cuál. Tú vete, ¿sí? Camínale. Y te digo, estamos muy familiarizados, pero yo me imaginaba, escuchaba a un pastor que estaba predicando y decía, imagínate la conversación. Imagínate la conversación con Sara. Ya están grandes. Y Abraham viene y le dice, oye, amorcito, ¿sabes qué? Pues nos vamos a tener que ir. Ay, ¿a dónde? Pues no sé. Pues vamos a caminarle para allá, ¿no? A ver qué encontramos. Ay, ¿cuánto nos vamos a tardar? Pues no sé. ¿Y está bonito dónde vamos a ir? Pues no sé. ¿Qué tenía Abraham para decirle? Nada, no sé, no tengo ni la menor idea. Dios solo me dijo, vete. Y lo que es todavía más asombroso es que en realidad Abraham nunca llega, ¿sí? Claro, vemos en este pasaje que llega a Canaán y Dios le dice, esta es la tierra que te voy a dar. Pero se la da a Abraham. Abraham la posee en algún momento en su vida. Nunca. Dios le dice, voy a hacer una gran nación. Abraham ve una gran nación que sale de él. Nunca. Dios le dice, voy a hacer tu nombre grande. Abraham ve su nombre siendo grande y... Nunca. Abraham nunca realmente llega al punto de las promesas. Dios cumple, por supuesto, pero Abraham no llega. Sí. Y el llamado de Dios en nuestras vidas es igual. No nos dice exactamente lo que vamos a vivir, ni las situaciones por las que vamos a pasar, ni lo que vamos a tener que perder, o ganar, ¿sí? O sufrir, o padecer. Simplemente nos llama a rendir nuestra voluntad a Él. Simplemente nos llama a abandonarlo todo y confiar en Él. Joel Beck dice, un cristiano es uno que no aporta nada a la salvación que Dios da, pero que rinde todo ante su Salvador. Si un cristiano es uno que no aporta nada a la salvación que Dios da, pero que rinde todo ante su Salvador. Eso somos tú y yo. No aportamos nada, absolutamente nada. El llamado es inmerecido, pero el llamado implica que lo rindamos todo, demanda que lo rindamos todo. En el libro de Sufrir Nunca Es En Vano, Elizabeth Elliot toca justamente en este tema, y me gusta mucho lo que Elizabeth Elliot dice, porque cita el Salmo 116. Quiero aclarar que no estoy muy seguro de que este sea un ejercicio correcto de interpretación bíblica, pero la analogía que hace funciona, y entonces lo tomo en ese sentido. El Salmo 116, 12, 13 dice, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y es una pregunta, ¿qué daré al Señor por todos los beneficios, por todos sus beneficios para conmigo? Y luego el salmista responde, alzaré la copa de la salvación, o tomaré la copa de la salvación. ¿Sí? Y Elizabeth Elliot dice, independientemente del contenido de la copa que Dios me ofrece, ya sea dolor o penas, sufrimiento o tristeza, junto a muchas alegrías, yo estoy dispuesta a aceptarlo, porque confío en Él. Y entonces lo que Elizabeth Elliot dice es, lo que yo hago en respuesta a lo que Dios ha hecho, es tomar lo que Él me envía. Lo que sea que Él mande, yo lo voy a aceptar porque puedo confiar en Él. Y en ese sentido, entonces, el llamado de Dios es volitivo. Es decir, nos llama a renunciar a nuestro deseo de controlar las cosas, de saber a dónde vamos y saber cuál es el plan exacto. Dios no nos dice cuál es el plan exacto. Dios no nos dice exactamente qué es lo que vamos a vivir. Nos da un destino final. ¿A dónde vamos a llegar? A la eternidad con Él. Y el domingo cantábamos una canción, obviamente. Y dice, si la muerte llega, el viaje se acorta y nos lleva al hogar. Y es algo que mientras cantábamos dije, órale, sí es cierto, no lo había pensado. O sea, la muerte es realmente un atajo. La muerte es realmente un atajo. ¿Sí? Cuando sucede, hemos llegado al hogar, el viaje sea corto. Es realmente el punto, ¿no? Pero mientras caminamos aquí en la tierra, Dios no nos dice qué es lo que vamos a vivir, qué es lo que vamos a perder, sufrir, ganar. ¿Sí? Y por ganar me refiero a cosas buenas y cosas malas, porque a veces ganamos cosas malas. ¿Sí? Sino que nos lleva a caminar conforme al Evangelio, enfrentando las situaciones en dependencia total de la bondad de Dios. El llamado de Dios dice, ven, camina, al rato te digo qué va a pasar. Al rato ves, confío. ¿Sí? Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis antes de pasar al tercer punto, que es el punto de la promesa, y es, creo que es muy importante, muy, muy, muy importante que tú y yo entendamos que este momento en la historia de la redención es único. ¿Sí? Dios no nos llama a ser imprudentes. Lo repito porque creo que vale la pena repetir. Dios no nos llama a ser imprudentes. La fe nunca es una cuestión de actuar de manera imprudente. La fe no es una cuestión de actuar en contra de todo razonamiento para que sea fe. No es fe. La fe es una respuesta a la palabra de Dios. Y me refiero a la palabra escrita de Dios. La fe responde a la palabra escrita de Dios. ¿Sí? Cuando tú y yo llegamos al Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles, ni Cristo mismo, nos llama a buscar palabra de profecía ni palabra divina que venga directamente de Dios para saber cómo vivir. Al contrario, ¿sí? Cristo dice que les enseñen todo lo que Él ha mandado, ¿sí? Y ese contenido de todo lo que Él ha mandado es lo que nos enseña y nos capacita para vivir, para tomar decisiones. Y entonces es muy importante que tú y yo, cuando llegamos a esta porción de Abraham, no lo querramos convertir, ni nadie lo quiera convertir en un, no, es que tienes que ser como Abraham, ¿sí? Tú camina en fe, sin ver, tú da el paso, tú compra, tú vende, tú haz, tú vete, tú vente, tú... No es así, ¿sí? El Evangelio nos da directrices para caminar. Y tú y yo respondemos en fe cuando respondemos a esas directrices. Tú y yo respondemos en fe cuando tomamos decisiones con base en lo que la Biblia dice. ¿Sí? Toda la Biblia, no nomás un pedacito. Toda la Biblia. ¿Sí? Y entonces creo que es algo que tú y yo tenemos que tener muy, muy, muy claro. Ser imprudentes no es tener fe. ¿Sí? Al contrario, Proverbios, que hemos estado leyendo ya por un tiempo, presenta la prudencia como una de las cualidades del hombre sabio, del hombre que sabe vivir bien delante de Dios. ¿Sí? Y entonces tú y yo debemos de buscar ser prudentes. Es algo que debería de caracterizarnos. ¿Sí? Muy bien. En tercer lugar, te dije que quería ver la parte de la promesa. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que Dios le promete a Abraham? ¿Qué es lo que Dios le está prometiendo a Abraham? Porque tú y yo leemos aquí y nuestros ojos se posan en lo terrenal. De hecho, hice un pequeño ejercicio. No sé si los has contado, pero hay 7 promesas aquí. Y entonces hice un pequeño ejercicio y me metí a YouTube y le puse la promesa abrámica, así, tal cual. La promesa abrámica puse. Y quería ver qué me salía. Sorprendentemente, para nadie, la mayoría de los predicadores que aparecieron eran predicadores del Evangelio de la Prosperidad. La mayoría de los predicadores que aparecieron eran predicadores del evangelio de la prosperidad. Es decir, Dios te promete riqueza, Dios te promete prosperidad, Dios te promete éxito, Dios te promete que vas a ser cabeza y no cola, Dios te promete que vas a poseer tierras y propiedades. Y entonces tomamos todo esto y decimos, eso es lo que Dios le está prometiendo a Abraham, ahí dice. Sí, ahí dice, fíjate bien, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y bendecir en el Antiguo Testamento tiene una connotación de prosperidad, sí o sí. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y, o sea, y es como, ve lo que le está prometiendo y es lo mismo que te promete a ti. Vas a ser rico y todo lo que pises Dios te lo va. Pero si hacemos la pregunta, ¿qué esperaba Abraham? ¿Qué esperaba Abraham? Cuando él escucha esta promesa y las promesas de Dios, que es la misma, simplemente repetida varias veces, ¿qué es lo que Abraham está esperando realmente? ¿Sí? Porque tú y yo luego corremos a lo terrenal. Tú y yo luego nos imaginamos siendo ricos como Abraham y teniendo miles y millares de ovejas. Ahorita en lo actual sería billetes verdes y carros y casas y empresas y demás. ¿Sí? Pero si tú y yo avanzamos, Gálatas nos dice la escritura, esto es Gálatas 3:8, la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué le anunció la escritura a Abraham? Las buenas nuevas, es decir, el evangelio, salvación por fe. Hebreos nos dice, esto es Hebreos 11 del 8 al 10, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y luego fíjate bien, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba Abraham cuando salió de su tierra? Esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este es Hebreos 11, del 8 al 10. La mirada de Abraham estaba puesta en lo eterno, en una ciudad, como cantábamos el domingo otra vez, construida por Dios. Y Jesús nos dice en Juan 8:56 que Abraham vio su día y se regocijó. Y aunque Jesús no es explícito ni nos dice exactamente cómo es que Abraham vio su día, lo que sí queda claro es que de alguna u otra forma Abraham entendió que iba a venir un Redentor, que iba a salvar a los hombres. ¿Sí? Y entonces cuando tú y yo armamos todo esto, ¿sí?, podemos ver que Abraham no estaba esperando algo terrenal. Él no salió esperando que Dios le diera Canaán nada más. Él no salió esperando que su nombre Abraham se convirtiera en el mayor nombre de todos los tiempos. Él estaba esperando algo más, algo eterno. ¿Sí? Y entonces, cuando tú y yo armamos el rompecabezas completo, ¿sí?, podemos ver que todas las promesas que se hacen a Abraham en este capítulo se cumplen en Cristo. Todas las promesas que hacen Abraham en este capítulo, y los vamos a volver a ver en el capítulo 15, y luego en el capítulo 17, y luego en el capítulo, los vamos a ver a veces en Génesis, pero todas las promesas que vemos aquí se cumplen en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo vemos la gran nación que sale de Abraham. Si Gálatas 3:7, un versículo atrás, nos dice, todos los que son de fe son hijos de Abraham. Todos los que son de fe son hijos de Abraham. Esa es la gran nación. La gran nación son todos aquellos que han venido por el llamado de Dios a Cristo. En Cristo vemos el gran nombre. De hecho, vemos el nombre que es sobre todo nombre. El nombre ante el cual toda rodilla se dobla. En Cristo, Dios ha dado a conocer las riquezas de la gloria del Evangelio. En Cristo, todas las promesas hechas a Abraham son cumplidas. Y entonces en Cristo, a través de su obra redentora en la cruz, tú y yo podemos disfrutar de comunión con Dios como sus amigos, al igual que Abraham. Podemos andar con Él. En Cristo, nuestro destino final es seguro. Pero no nada más nuestro destino final, sino que también el camino es seguro. Porque aunque no sabemos lo que trae, sabemos que nuestro Dios es fiel y bueno. Dios nos ha amado y podemos descansar en que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En Cristo todas estas promesas son nuestras. ¿Cuáles promesas? Las eternas. Una ciudad hecha por Dios, no hecha por manos humanas. Un Redentor que es Cristo. El ser parte de la gran nación que sale de Abraham. Y es el llamado de Dios lo que causa todo esto en la vida de Abraham. Y lo que causa todo esto en nuestras vidas también. Es su llamado inmerecido. Es su llamado bondadoso. Es su llamado lo que nos capacita. Es su llamado lo que forma nuestra identidad. Es su llamado lo que nos da confianza y seguridad. Y entonces tú y yo, cuando venimos a Cristo, podemos disfrutar de absolutamente todo lo que Dios tiene para dar. De toda su plenitud, de toda su bondad, de toda su felicidad. Podemos disfrutar de Él. Y nuestra vida es totalmente cambiada. Y hay algo muy interesante, porque hay un contraste muy, muy claro cuando lo leemos todo corrido. Y es que si te acuerdas, en la Torre de Babel, y lo mencionaba ahorita al principio, en la Torre de Babel los hombres buscan un nombre. Buscan un nombre. Y no lo logran. Pero en el llamado de Dios, Dios dice, haré un gran nombre. Dios otorga aquello que los hombres no podemos alcanzar por nosotros mismos. Sí. Dios otorga identidad. Dios nos restaura nuestro diseño original, que es vivir en comunión con Él bajo su soberanía. Eso es lo que fuimos creados para hacer. Así fuimos creados para vivir. Vivir para la gloria de Dios, para otros, bajo su soberanía. Y en Cristo tú y yo podemos venir y vivir de esa forma. Oramos.